Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la unidad entre los cubanos. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy nos honra con su presencia en nuestro programa un orgullo para nosotros los cubanos. Se trata de la periodista Frances Martel, editora nacional de uno de los principales medios noticiosos de Estados Unidos, Breitbart News. Frances le da seguimiento a las noticias internacionales y le ha dado particular seguimiento a lo que está ocurriendo en Hong Kong. Hicimos un programa anterior con ella que fue muy escuchado en Cuba y ahora le estamos dando seguimiento a ese programa con los últimos acontecimientos de Hong Kong. Frances, saludo, bienvenida a este programa.
Saludos, gracias por tenerme en el programa, el honor es todo mío.
Frances, parece que el régimen chino ha dado marcha atrás, ha quitado esta ley que originó las protestas en Hong Kong.
Sí, y la ley esa es muy importante porque afectaba no solo las personas que son residentes de Hong Kong, sino cualquiera que viajaría a Hong Kong. So, nosotros ahora que estamos hablando aquí en los Estados Unidos, si hubiéramos tomado un vuelo a Hong Kong, por hablar más del régimen chino, nos pudieran haber arrestado. Entonces es una victoria muy grande para la comunidad internacional, no solo para el pueblo de Hong Kong.
Sin embargo, el pueblo sigue en las calles, sigue la resistencia.
Sí, porque ellos tienen 5 demandas clave y han dicho con su mantra de 5 demandas, ni una menos, están en las calles y esas demandas son poder elegir sus legisladores y la libertad para los presos políticos, una organización independiente que revise la brutalidad de la policía contra las personas que han marchado y que el gobierno deje de decirle criminales a los que están protestando porque son pacíficos y no han cometido actos de violencia. Y hasta que el gobierno no responda a esas otras 4 demandas, la gente va a seguir en la calle.
¿A qué tú atribuyes el éxito que ha tenido hasta ahora este movimiento de la ciudad de Hong Kong contra un gigante totalitario como la República Popular China?
Bueno, sin Hong Kong, el gobierno chino simplemente se le acabaría el dinero. Y ese es lo primero y lo más grande. Y los que están manifestándose entienden eso y se han manifestado en el aeropuerto, por ejemplo, se han manifestado en los lugares turísticos. Entonces Hong Kong ha perdido mucho dinero que el gobierno chino necesita para reprimir a su pueblo. Y lo otro grande es la internet y la atención de la comunidad internacional. Hoy en día China no puede hacer lo que hizo en los años 80 y 90 de masacrar a cualquiera que sea anticomunista, simplemente porque todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo puede tomar fotos y videos, y eso no le conviene, mucho menos a la economía china que al gobierno, pero ellos no pueden libremente reprimir como lo hacían en el pasado.
¿Cómo se han manifestado democracias asiáticas como Taiwán, como Japón, sobre lo que está ocurriendo en Hong Kong?
Bueno, Taiwán está 100% a favor de las manifestaciones en Hong Kong porque Taiwán es la República China. Ellos se llaman la República China, ellos se consideran la verdadera China y los guardianes de la cultura y todo lo que representa el pueblo chino. Y ellos consideran los comunistas ilegítimos. Entonces, cuando ven al pueblo de Hong Kong manifestarse para ser más como Taiwán y menos como Beijing, ellos están totalmente a favor y le han dado bienvenido a líderes de las manifestaciones en Taipei y han sido muy vocales a favor de eso. Japón también ha estado en favor y el resto de Asia está muy tentativa porque hay mucho dinero que se genera en los gobiernos asiáticos que viene de China, que viene de negociaciones con el Partido Comunista. Y entonces gobiernos como Singapur, como las Filipinas, Vietnam, han estado más bien callados. Y ellos tampoco quieren que hagan manifestaciones pro-democráticas en sus propios países.
¿Hacia dónde va esto? ¿Qué ha significado esto para el dictador Xi Jinping?
Bueno, Xi Jinping todavía no ha dicho ni una palabra sobre Hong Kong. Entonces hay una preocupación muy grande en Beijing sobre cómo pueden apaciguar la situación sin tener que dar mucho, sin tener que concederle mucho al pueblo. Y esto sigue con más amenazas, sigue con el gobierno y el Partido Comunista invirtiendo en ciudades como Shanghai, en lugares como Shenzhen, que son dentro del órbito comunista, y tratar de quitarle la influencia de Hong Kong a la economía mundial para poder después entrar y reprimir. Y yo no creo que eso es posible simplemente porque una economía comunista jamás puede competir con una economía capitalista. Entonces Hong Kong siempre va a ser más importante para la economía china que una ciudad como Shanghai. Pero esa parece que es la estrategia hasta ahora y tenemos que esperar a ver si tiene algún éxito.
¿Qué está aprendiendo el resto de China de esto en Hong Kong? ¿Qué tú notas que está ocurriendo con otros grupos minoritarios o perseguidos o con la misma población china como resultado de lo que está pasando en Hong Kong?
Bueno, algo muy notable que pasó en Nueva York frente a la ONU este fin de semana es que un grupo de taiwaneses se manifestó a favor de las protestas de Hong Kong, pero también se manifestó a favor de los cristianos chinos y de los musulmanes chinos, que son brutalmente reprimidos. En China hoy en día hay campos de concentración, igual que lo que había en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y los usan para reprimir a musulmanes de la raza Uyghur, de Kazajstán, de todas las comunidades musulmanes en el oeste de China. Y esas personas yo creo que ven el momentum en contra del Partido Comunista, especialmente en los derechos humanos, porque en un punto en la historia de la humanidad dijimos jamás vamos a permitir esta represión, y cuando llegas al nivel donde hay campos de concentración, ya eso es otro nivel que presos políticos y reprimir las iglesias, ya eso es algo que el mundo no puede aguantar. Entonces hay más aliento, yo creo, para las minorías chinas que están reprimidas, porque hay algún éxito en Hong Kong, y también eso le trae más atención a los otros problemas de derechos humanos en China.
Parece que esto está teniendo una resonancia mundial. Estamos viendo también lo que está ocurriendo en Moscú con las protestas y la pérdida electoral de Putin, ¿no?
Absolutamente, y eso es simplemente porque China tiene su mano en toda la represión mundial, todos los problemas de derechos humanos en el mundo. China tiene participación en eso. China tiene inversiones en Moscú que ayudan a Vladimir Putin. Tiene inversiones en Cuba, tiene inversiones en Venezuela, tiene inversiones en África, en Kenia, en Zimbabue. Entonces todos esos pueblos están siendo en cierta parte reprimidos por China. Y cuando ven que en Hong Kong, que es un pueblo bastante, es 7 millones de personas, pero comparado con casi 2 billones, es bastante pequeño, que ese pueblo ha podido empujar al gobierno chino a concederle algo, eso le trae aliento a todo el mundo, porque todo el mundo está bajo la misma amenaza. Hasta nosotros en los Estados Unidos tenemos que preocuparnos que el gobierno chino invierte en propaganda en inglés para manipular la política americana. Entonces, mientras más gane Hong Kong, yo creo que más aliento tienen todas las personas prodemocráticas en el mundo que quieren ver un final a este régimen opresor.
¿Hay alguna interrelación entre lo que está ocurriendo en China y las negociaciones de comercio financieras entre China y los Estados Unidos?
Bueno, siempre, claro que sí, cuando hay movimientos prodemocráticos siempre ayuda y beneficia a los Estados Unidos ver eso, por los valores americanos, y también porque la economía china depende del gobierno americano para poder financiar su proyecto. Pero es importante ponerle énfasis en que el experimento que hay hoy en Hong Kong, las manifestaciones y las organizaciones prodemocráticas, no tienen nada que ver con los Estados Unidos. No hay ningún proyecto de la CIA que está manipulando a estas personas. No hay nadie. El presidente Trump no está mandando agentes a Hong Kong. Estos son personas individuales que entienden el valor de la libertad y se están manifestando en la calle. Y claro que ven en los Estados Unidos un ejemplo positivo, pero no hay ninguna conspiración ni nada malévolo en términos de falsedades de tener agentes en Hong Kong, como dice el gobierno chino que hay.
¿Qué impacto podrá tener esto en Cuba, Francis?
Yo creo que puede tener un impacto grandísimo, porque por opresor que es el régimen cubano, comparado con el régimen chino, es muy pequeño y muy débil, y depende del gobierno chino para poder sobrevivir. Y mientras más débil se ponga el gobierno chino, tienen que empezar a tener más estrategia en dónde invierte. Y la inversión en el gobierno de Cuba es una inversión que ya no tiene el valor que tenía durante la Guerra Fría. Darle dinero al régimen castrista no beneficia a China de la misma manera que lo beneficiaba hace 10, 15, 20 años. Entonces ese dinero va a tener que ir para otras inversiones, va a tener que regresar a Hong Kong porque tiene que pagar pagarle a los policías más uniformes, más pistolas, en vez de darle ese dinero al régimen castrista. Y entonces eso yo creo que sí va a debilitar al régimen, y también le da aliento a la disidencia, que ve que si se puede contra China, claro que se puede contra Cuba.
El cese de John Bolton como asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ¿crees que afecte el apoyo de Estados Unidos o el respeto de Estados Unidos para lo que está ocurriendo en Hong Kong?
Bueno, en términos del entusiasmo y del tipo de retórica que el embajador Bolton usa, que tiende a ser más más elevada que otras personas. Yo creo que sí va a cambiar un poco, pero es importante notar que es bipartidario el esfuerzo a favor de Hong Kong en los Estados Unidos. Nancy Pelosi, que es una de las enemigas más grandes que tiene el presidente Trump, ha sido totalmente en apoyo al movimiento pro-democracia en Hong Kong. Muchos demócratas, muchas personas a la izquierda entienden que una cosa es estar a favor del gobierno involucrarse en la salud y otra cosa es apoyar a un régimen comunista. Yo creo que la administración de Trump yo no creo que va a cambiar en términos de sus valores o lo que quiere en sus metas diplomáticas, pero sí la actitud y la manera en que se comunica con el resto del mundo puede cambiar bastante.
¿Y cuál va a ser ese cambio de estilo?
Yo creo que se puede tomar un tono menos agresivo, yo creo. Yo creo que el embajador Bolton le gusta mucho hablar en términos de limpio. Él dice la verdad sin preocuparse quién se va a sentir amenazado por esa verdad. Y él lo ha dicho con Cuba, con Nicaragua, con China, con todas las dictaduras. Es más o menos, él sale y él dice que el ejército americano es el mejor ejército del mundo y el que no le guste, que va a haber bombas. Y esa actitud yo creo que tiene su tiempo y tiene su lugar, pero yo creo que no va a tener la presencia que tuvo cuando el embajador estaba en poder.
Háblame un poco sobre el tipo de protesta que ha generado la población de Hong Kong. ¿Cómo han logrado mantener tantas protestas por tanto tiempo en las calles de ese país?
Bueno, ellos tienen una filosofía que le dicen ser como el agua, y que quiere decir más o menos cuando la represión tiende a tener una forma, cambiar la forma de la protesta para poder seguir luchando. Entonces la forma más nueva que tienen es que como ha empezado el semestre de la escuela, todos los lunes los estudiantes están haciendo un boicot a todas las clases y están haciendo caderas humanas en Hong Kong de miles de personas agarrándose de la mano demandando sus demandas y poniéndose máscaras negras y hablando de democracia. Entonces eso es nuevo. La semana antepasada no habían cadenas humanas en Hong Kong y en dos semanas de cuando estamos hablando ahora van a haber manifestaciones que no habían hoy. Y esa es la estrategia, yo creo, más importante que tienen, que la policía de Hong Kong no ha podido adivinar qué es lo que van a hacer los manifestantes, y entonces han tenido que luchar tirándole gases lacrimógenos, usando violencia, y eso no les ha sentado en términos de la moral del gobierno de Hong Kong.
Parece ser que tampoco existe un solo partido, un solo líder, es más bien una coalición de diferentes agrupaciones sociales.
Absolutamente. Hay personas individuales que son reconocidas, como el activista Joshua Wong, que empezó a manifestarse a los 12 años. Entonces es una persona extraordinaria que se nota, pero él no es un líder, él no está organizando nada, él está participando. Y hay otros líderes que lo han arrestado, Andy Chang, que es un abogado, Agnes Chow, que también tiene 20 y pico de años. Son personas muy jóvenes que se manifiestan y hay personas que son los medios la han notado como extraordinaria, pero no hay nadie que es el líder, no hay nadie que está diciendo yo quiero ser el presidente de un Hong Kong libre ni nada así. Es popular y es pacífico y no tiene nada en términos de populismo basado en ningún individual.
Francis, gracias por esta excelente entrevista. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa y eres un orgullo para todos los cubanos con tu periodismo tan profundo y tienes una tremenda capacidad de poder resumir cosas muy profundas en muy poco espacio y dar un mensaje tremendo. Así que gracias por estar aquí en este programa.
Muchas gracias por tenerme en el programa. Es un honor poder hablar con mi gente en español.
Ok, gracias, Francis.
Gracias.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Ahora vamos a pasar a una sección especial de este programa una dramatización de una reciente entrevista hecha al activista Joshua Wong de Hong Kong, al cual Francis Martel se refirió como una de las figuras que ha sido un imán dentro del movimiento ciudadano en Hong Kong. Pasamos a esta entrevista dramatizada con las voces de nuestro Erwin Dorado y de Paul Sfer, con esta importante entrevista que se le hace a este joven que se ha convertido en uno de los imanes del movimiento ciudadano en Hong Kong.
Radio República presenta un programa especial. Joshua Wong ha sido el líder de las manifestaciones de Hong Kong desde los 15 años. En 2012 reunió a varios estudiantes y con poco más que un megáfono en mano, logró frenar la implementación de la Ley de Educación de China Continental, la cual, según él, buscaba llevar el lavado de cerebro a los ciudadanos de la antigua colonia británica. 2 años después, en 2014, lideró una vez más a los hongkoneses, junto con otras personalidades, para impedir la reforma electoral, lo que derivó en la conocida Revolución de los Paraguas. Hoy, con 22 años, es uno de los fundadores del Partido Demosisto, que busca presentarse a unas hipotéticas elecciones libres. Su lucha le ha dado reconocimiento mundial, pues fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, para ser la persona del año en Time, o ser considerado uno de los 50 mayores líderes mundiales. Pero también le ha puesto en el foco del gobierno chino, lo cual quedó demostrado cuando fue arrestado de nuevo. Joshua Wong habló con Portafolio momentos antes de su arresto. Esta es una dramatización de esa entrevista. ¿Qué caracteriza el momento que atraviesa Hong Kong hoy en día?
La situación en Hong Kong es el resultado de los atentados en contra de los derechos humanos que hemos vivido como parte de las políticas represivas de Pekín. Y esto es la principal razón para que nosotros hayamos seguido en esta nueva ocasión, esta nueva lucha.
¿Qué está en juego?
Estamos llevando a cabo una protesta pacífica. No somos revolucionarios, solo queremos libertad. Por eso el llamado es a ir a las calles y pedir porque se den unas elecciones abiertas y libres.
¿Cómo se ha llegado a este momento?
Creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que la política de un país, dos sistemas, que debía aplicarse en Hong Kong tras el paso del Reino Unido a China, se ha convertido en un país, un sistema y medio. Esto es inaceptable y nos obliga a seguir nuestra lucha contra el gobierno.
¿Cuál es la salida posible?
Creo que la única forma de solucionar la situación es que China garantice unas elecciones libres y que seamos capaces de elegir nuestros propios gobernantes sin que estén impuestos por China. La gente de Hong Kong debemos ser los encargados de determinar nuestro propio futuro.
Cuando piensa en China, ¿qué supone para usted?
Ha quedado claro por muchos años que la manera en que los líderes de Pekín creen en el autoritarismo muestra que es un país que no tiene respeto por los derechos universales y por la democracia. Es por esto que nosotros estamos protestando para pedir por esa democracia, pues es momento de que China deje de intentar lavarle el cerebro a la gente en Hong Kong.
¿Esa es la forma en que China funciona?
China intenta expandir su modelo, el cual ha sido calificado como soft power, o sea, poder blando. Pero el problema es que sus gobernantes no entienden lo que significan términos como la democracia o la transparencia, entre otros. La gente no se debe dejar convencer por eso. Y lo que tenemos que hacer es no mantener silencio y mostrarle al mundo la situación para que se den cuenta de lo que pasa. Precisamente ahora no podemos frenar la lucha.
Por muchos años se le ha presentado como el adolescente que enfrenta al emperador. ¿Así es como ve a Xi Jinping?
Desde que Xi Jinping empezó a gobernar, empezamos a ver un gran aumento de las dificultades para que Hong Kong sea capaz de tener democracia. Por eso este ciclo de protestas ha movilizado tanto a la generación de baby boomers como a millennials, todos unidos por la causa de conseguir un mundo mejor. Y pese a todo, nosotros no tenemos miedo al gobierno autoritario de China ni tampoco a Xi Jinping.
¿El gobierno de Xi Jinping ha tratado de iniciar alguna negociación?
No, nunca. Le asusta las posibles consecuencias que puede tener este conflicto con un país como China.
El mayor seguro que tenemos fue mantener a Hong Kong en el foco de las miradas de todo el mundo, mostrar lo que realmente está pasando. Creo que en estos momentos esa visibilidad se ha logrado y nos ha ayudado a tener aliados internacionales y esperamos conseguir más que estén de nuestro lado.
Se ha mostrado cómo China ha movilizado su ejército hacia Hong Kong. ¿Cree posible un nuevo Tiananmen?
No podemos sentirnos amenazados. Incluso aunque sepamos que hay tropas del ejército que están cerca de nuestra frontera y que esta lucha puede tener graves efectos para nosotros. Pero vamos a continuar protestando y oponiéndonos. Creo que la mayoría de líderes mundiales son muy conscientes de lo que está pasando. Y eso, claramente, es un seguro para nosotros, para que no pueda volver a pasar algo así en Hong Kong.
¿Se siente ciudadano de China?
Nosotros estamos enfrentando su amenaza cada día. Estamos siendo arrestados, retenidos e incluso secuestrados por China continental. Y esa es la razón por la cual nosotros no somos ciudadanos chinos.
¿Su país es Hong Kong?
Hong Kong es una ciudad global, en donde nací, vivo y el lugar que amo. Nosotros no somos chinos, somos hongkoneses. Nuestra realidad es completamente distinta a la de otros países. Y por eso, una vez que vives aquí, es necesario aprender a luchar por los derechos de nuestra casa. Espero poder seguir con este movimiento y poder contribuir con lo que pueda a mejorar la vida de mis compatriotas.
¿Cree que la confrontación entre China y Estados Unidos puede ayudar a su movimiento?
A pesar de que se llegue a lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, eso no debe sobreponerse a la necesidad de que se garanticen los derechos humanos, y más teniendo en cuenta que Hong Kong, a pesar de ser un centro financiero internacional, ahora está totalmente amenazado por Pekín.
Y así concluimos esta dramatización de la entrevista que la revista Portfolio le hiciera a una de las caras más visibles de las protestas de Hong Kong desde 2012, Joshua Wong.
Amigos, gracias por sintonizar este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En
los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.